La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Julito Díaz. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, querido juez. ¿Cómo se siente usted hoy?
Muy débil, muy débil.
¿Y eso?
Nada, que hoy no me sentía muy bien del estómago y apenas almorcé. Y ahora tengo una debilidad que me estoy cayendo.
Bueno, ¿y por qué no come algo?
¿Qué cosa voy a comer ahora?
¿Usted quiere que le vaya a buscar un tamal? Aquí en la esquina hay un tamalero que lo tiene muy bueno, muy bueno.
¿Y usted cree que un tamal me caiga bien a esta hora?
No, por eso no se preocupe. Los tamales que vende ese tamalero son medicinales.
¿Medicinales?
Ah, sí, señor, sí. Además de harina de maíz y carne de puerco, tienen penicilina, bicarbonato, extracto de hígado de bacalao y vitamina B12.
¿Seguro que tiene todo
como
eso?
Como lo oye. Usted puede comerlo sin miedo ninguno. Ajá. Están amparados por una carta de un facultativo comprometiéndose a curarlo gratis en el caso de que uno de esos tamales le haga daño.
¿Ah, sí? ¿Qué médico le dio esa carta?
¿A quién?
¿Al tamalero ese?
A ninguno, ninguno. La carta no es de ningún médico.
¿Y de quién es entonces?
De un veterinario. ¿Le voy a buscar el tamal?
No, gracias, no se moleste.
Si no es molestia, señor juez, yo lo hago con mucho gusto. ¿Usted sabe que yo lo llevo a ustedes?
Pues no me lleve, déjeme donde estoy. Y a ver qué caso tenemos hoy.
Bueno, una estafa.
¿A quién estafaron?
A un español.
Pues llámelo complicado en ese españolicidio.
Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina!
¡Aquí como todos los días!
¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña!
¡Gente!
¡José Candelario Tres Patines!
¡A la reja!
Con que a la reja, ¿no? Por una curiosidad nada más, Rudecindo, el acusado es Tres Patines.
Sí, señor, el sinvergüenza es Tres Patines.
Me basta.
A mí también me basta.
No, sí, a usted le basta, ya lo creo que le basta. Y ahora dígame, Tres Patines, ¿será posible que ni siquiera en un día como el de hoy deje usted de venir acusado a la corte?
¿Por qué tú me preguntas eso?
¿Por qué va a ser? ¿Usted no sabe en qué mes estamos?
Sí, en mayo.
¿Qué día es hoy?
¿Hoy?
Sí.
Tú le pones una pregunta más difícil a uno.
¿Qué día es hoy?
Hoy es lunes, ¿no?
¿Lunes qué?
Lunes 20.
¿Y usted no sabe lo que es el 20?
Hombre, ¿cómo no lo voy a saber, chico?
¿Seguro qué cosa es el 20?
El 20 es gato fino.
¡Tres Patines!
Vaya.
Yo le estoy hablando de la fecha de hoy. ¿Usted no sabe que el 20 de mayo es fiesta nacional?
Ah, ¿tú te referías a eso?
Claro que sí.
Hombre, ¿cómo no lo voy a saber, chicos? Si por poquito yo naco el 20 de mayo.
No me diga, ¿nació usted el 19?
No, el 14.
¿De mayo?
14 de septiembre, chico.
Entonces, ¿por qué dice usted que por poquito nace el 20 de mayo?
Porque la casa en que vivía mamita tenía dos pisos. Ajá. Y ella vivía en el segundo.
Bueno, ¿y qué?
Porque el 20 de mayo del año en que yo nací tuvo un niño lindísimo, la vecina que vivía en el primer piso.
¿Y qué tiene que ver eso?
Hombre, viejo, que si la cigüeña se llega a equivocar el piso, soy yo el que naco el 20 de mayo. Fíjate lo que la bola, fíjate lo que la bola.
Ray, vamos a no discutir eso. Pero ¿será posible que en una fecha como la de hoy haya cometido usted una estafa?
¿Quién, chico?
Usted.
No, de eso nada, Monina.
Momento, Tres Patines, suprímame lo de Monina.
Bueno, viejo, eso de Monina te lo digo como una muestra de afecto y como una prueba de estimación.
No importa, aunque la Monina se vista de seda, Monina se queda. Y además yo no soy Monina.
¿Ah, no?
Soy Monino. Y a ver, Rudecindo.
¿Es de familia de Ernesto Monino?
No, señor. Y a ver, Rudecindo, ¿qué fue lo que hizo Tres Patines?
Pues verá usted, señor Monino.
¿Qué es eso? Póngale un peso de multa a Rudecindo.
Usted no acaba de decir que usted es
Monino. ¡No, señor!
Bueno, pues me estafó 50 pesos, doctor.
Eso no es verdad, Rudecindo.
¿Cómo que no es verdad? ¿Rudecindo no le dio usted 50 pesos delante de mí?
Sí, me dio 50 pesos.
¿Y qué hizo usted con ellos?
Se lo llevé a mamita para que se comprara vestido, chico.
¿Cómo que para que se comprara vestido?
Claro que sí, tú no me lo diste para eso, Rudecindo.
¿Yo? Bendito. Doctor, en nombre de los chavales de España pido justicia.
No se preocupe, Rudecindo, que se le hará justicia.
Muchísimas gracias.
Pero empiece por decirme cómo le estafó Tres Patines esos 50 pesos.
Con mucho gusto, señor juez. Ajá.
Bueno, y si te lo estafé con mucho gusto, ¿de qué tú te quejas?
Cállese
ahora.
Cállese.
Es que se está quejando por gusto este hombre, chico.
No, señor.
Hombre.
Rudecindo está diciendo que tendrá mucho gusto en explicarme la forma en que usted lo estafó.
Pero si yo no lo estafé.
¡Cállese la boca, dicho!
¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
¿Cómo que es eso? ¡Ah, me va a regañar usted a mí!
No, tú eres que me estás regañando a mí.
¡Y yo lo puedo regañar! ¡Póngale un peso de multa!
¡Qué atrevido regañar! Sigue tu bobería ahí.
¡Póngale 10 pesos a Rudecindo! Dígame usted, Rudecindo, ¿qué fue lo que pasó?
Bueno, lo que pasó, ilustre y clarividente magistrado, fue que yo organicé un guateque en mi casa para celebrar el 20 de Mao.
¿El 20 de qué?
De Mao, el mes de Mao.
¿20 de qué?
En España, el mes de Mao. Flores de Mao, la fiesta de Mao.
¿De mayo?
Jugador de pelota Mao, americano.
Pero como es, ¿sabe qué pasa? Como que la I es griega, en España cuesta más cara que diablo.
Ah, ¿sí, no?
Sí.
Bueno, continúe. 20 de mayo.
20 de mayo.
Mayo.
Hubo comida, hubo bebida, hubo carreras de bicicleta y todo, ¿no? Y hubo, desde luego, frases de encomio, de loa y de alabanza.
¿Frases de qué?
De loa.
De loa.
De Lola, chico.
No, de loa.
Ah,
¿y de qué más?
Siempre quito una letra.
¿Y de alabanza para quién?
Para usted, señor juez.
¿Para mí?
Sí, señor, sí. Al finalizar la comida, un orador se puso de pie arriba de un barril y pronunció un discurso en el transcurso del cual dijo que usted era el juez que tenía las ideas más decentes, más inteligentes y más clarividentes.
Bueno, pero entonces lo que había en esa casa no era un guateque, chico.
¿Y qué era entonces, hombre?
Era un guataca el que había hecho.
Tres Patines, le he dicho que se calle la boca.
¿De qué Rudecindo te está guataqueando ahora, chico? Toda esa frase de balanza que te está diciendo...
De alabanza.
De alabanza, es para que me condene Maduro a mí, chico.
¿Se va a callar o quiere que le ponga una multa?
Sí, chico. Digo, no.
¿En qué quedamos, sí o no?
Bueno, las dos cosas, chico.
¿Cómo las dos cosas?
Claro, que si me voy a callar, sí. Que si quiero que me ponga una multa, no. Eso está contestado bien, chico.
Sí, sí.
Ah, entonces, ¿qué bobería es la que te trae tú, chico?
20 pesos de multa por esa bobería.
Caballero, usted me arregla por ese dinero.
Silencio. Continúe, Rudecindo, ¿qué pasó en el guateque ese?
Pues nada, doctor, que para animar el guateque, verdaderamente hacía falta un show.
Ajá.
Y Nananina me dio una idea que a mí, francamente, no acababa de gustarme mucho, esa es la verdad.
¿Qué idea le dio a usted, Nananina?
Pues que contratara a una de las comparsas que salen en los carnavales para que desfilaran bailando por toda la casa. Dígame, ¿la verdad no está buena la idea, señor juez?
Bueno, sí, no está mal.
La comparsa está...
Sí, sí, sí.
¿Le
gusta a usted eso? ¿Le gusta?
Yo siempre le entro a eso.
Sí,
ya
sé, ya sé.
Chiquita, como me gusta eso.
¿Y qué, Rudecindo? ¿A usted no le gustaba eso?
Bueno, le voy a decir, doctor, no es que no me gustara, no, pero vamos, hombre... ¿Qué le parecen a usted las comparsas?
Bueno, Rudecindo, las comparsas son un espectáculo típico y exótico, donde lo rítmico se combina con lo estético y lo lírico con lo coreográfico, constituyendo un núcleo polícromo con un cántico melódico que, pese a lo polifacético de la música autóctona, ajá, suele resultar ligeramente monótono.
Con la venia de la sala.
¿Para qué la quiere usted, Tres Patines?
Para pedirle al tribunal que nos siga hablando en tártaro, porque yo no entiendo ese idioma, chico.
100 pesos de multa por decir que yo hablo en tártaro.
¿Y en qué hablaste entonces, chico?
En castellano. Todas las palabras que acabo de decir pertenecen al idioma de Cervantes.
¿Seguro?
Sí, señor.
Bueno, pues si Cervantes me pide un cigarro en ese idioma, se queda sin fumar porque no lo entiendo. Mira cómo...
Se lo creo, pero yo no tengo la culpa de que usted no tenga cultura, de que usted no haya ido al colegio para aprender estas cosas.
Vamos, no me hable, óyame, chico, yo conozco a Cervantes.
¿Usted conoce a Cervantes?
Sí, a Cervantes lo conozco yo.
¿Lo conoce?
Vamos.
¿Personalmente?
Le decían el manco del espanto.
Del espanto.
¿El manco del espanto?
El manco del espanto.
Sí,
usted,
señor.
Pero usted lo conoce personalmente.
¿A quién?
A Cervantes.
Rudecindo,
no, Rudecindo, le pregunto a usted que si usted lo conoce personalmente.
No, te estoy diciendo que
le... Del espanto, lo que le espanto una galleta y usted como diga eso que le voy a partir toda la cara.
Ah, no le decían nada.
Aprende a saber quién era Cervantes, hombre.
Vamos.
¿Usted lo conoce a él?
Escribía con la mano derecha, chico. Él escribía con la mano derecha.
Porque le faltaba la otra.
¿Eh?
Le faltaba la otra.
No, porque ¿cuál era la que le faltaba?
No sé, ¿cuál era?
Secretario,
usted,
¿cuál era la que le faltaba?
¿Usted lo conocía a él personalmente?
La izquierda era la que le faltaba, ya ve que escribía con la derecha.
Ah, que escribía con la derecha. ¿Y usted conocía a ese personaje?
Oye,
venga acá, usted que conoce tanto, ¿usted conoció a Beethoven?
¿A quién?
A Beethoven.
¿Cómo no lo voy a conocer, chico? Uno de los mejores poetas que ha dado la América Latina.
¡No me diga!
Vamos.
Beethoven era poeta.
Vamos, oye eso, chico.
Ajá.
Vamos, ¿de quién son los versos aquellos que dicen?
¿Cuáles?
Aquellos que dicen, qué triste es ver una palma cuando un rayo le ha caído.
¿Ah, sí?
Y de Beethoven el gemido cuando le sale del alma.
¿Eso? ¡No me diga! Mire, hágame el favor de callarse.
Oye, que ya lo de la décima por teléfono,
Siga Rudecindo, a usted no le gustan las comparsas, ¿verdad?
Bueno, doctor, no es que me disgusten, pero vamos, hombre. Yo he visto desfilar a una comparsa que se llamaba, ¿cómo se llamaba, hombre? Los mosqueteros del rey. Y verdaderamente...
No, verdaderamente no. Aguántate un momento. ¿Qué tienen los mosqueteros, chico? Porque yo soy de esa comparsa, que coste eso.
¿Usted de esa comparsa?
Sí, señor, ¿qué le parece?
¿Y usted cree que esté bien eso de que los mosqueteros del rey, que eran el espejo de la caballerosidad y de la hidalguía francesa, desfilen así, bailando la conga por el medio de la calle? ¿Qué le diría a usted a Alejandro Dumas si saliera de su tumba, señor?
A mí no me diría ni pecado frito, chico.
¿Cómo que no?
Que va, yo nada más que lo veo salir y espanto. Óyeme, y olvida.
Bueno, Rudecindo, pero esos escrúpulos ahora con las comparsas deben ser de poco tiempo para acá, ¿verdad?
¿Por qué me lo pregunta?
Porque yo lo he visto usted en la comparsa del Alacrán vestido de sereno.
¿A mí? No, nananina, no. Usted me habrá visto a mí en la comparsa del Alacrán, pero no vestido de sereno.
¿Y de qué entonces?
De vigilante nocturno. Yo estaba allí para vigilar, nada más.
¿Para vigilar qué cosa?
Los bailes, señora. Porque hay bailarines que verdaderamente se entusiasman demasiado y empiezan a mover la farola más de lo conveniente. Y eso no puede ser. No puede ser, porque la conga es un baile serio.
Claro que sí, chico. La conga es un baile serio. Y es lógico. Es lógico que pongan a un español para vigilar eso, porque la conga llegó de España.
¿Cómo, chico, que la conga llegó de España?
Sí, chico, lo que pasa es que en Cuba se pronuncia distinto, ¿no? En Cuba se dice, la conga llegó.
¿Y en España?
La conga llegó.
Póngale a Tres Patines dos lacones de multa, secretario. Y diga la verdad, Rudecindo, ¿usted iba vigilando nada más o echaba también su pie de cuando en cuando?
Bueno, doctor, yo tiraba mi pasillo también. No,
Cada vez que este tiraba un pasillo, se equivocaba la gente el ritmo. No, sí, atravesaba, no, la gente, sí.
Sí, oye, un compás tremendo, muchacho.
Bueno, sí, ¿y qué pasó? ¿Por qué usted echaba ese pasillo?
Pero eso fue debido a que cuando yo llegué a Cuba, doctor, que cogí el plano de La Habana para orientarme, empecé a ver que decía así: Arroyo Arenas, Arroyo Apolo, Arroyo Naranjo.
¿Y qué?
Pues que entonces yo dije, si arroyan Apolo, Naranjo y Arenas, no tiene nada de particular que arroyo yo también.
Bueno, pero en
una
fin.
Cosa que es incontrovertible.
Sí. ¿Cómo fue? Óigame, ¿cómo fue lo de Tres Patines y los 50 pesos?
Bueno, pues nada, doctor, que nananina y yo estábamos discutiendo lo de llevar o no una comparsa al Guateque. Ajá. Cuando en eso llegó Tres Patines y me dijo que por 50 pesos nada más, su mamita nos conseguía una. Y en vista de eso yo me decidí y le di los 50 pesos y ya usted sabe.
No llevó la comparsa.
¿Qué va a llevar, señor juez? No llevó nada, nos quedamos esperándola.
¿Y quién le dijo a ustedes que yo le iba a llevar una comparsa, chico?
¿Qué cosa, hombre? ¿Usted no me dijo a mí que por 50 pesos su mamita me conseguía una?
No, Rudecindo, eso es que tú no pones atención a lo que yo digo. Y por eso nunca me entiendes bien.
Deme cuenta, Tres Patines. Entonces fue que Rudecindo no lo entendió a usted bien.
Claro, chico. Lo que pasó fue que mamita me dijo hace 4 o 5 días... Uh-huh. Hijito, mira a ver si buscas dinero, que necesito comprarme tela para hacerme unos vestidos.
Ah, su mamita necesitaba tela para unos vestidos.
Sí, ¿tú te enteras de eso?
No, ahora me entero de que usted me lo acaba de decir.
Pero yo estaba arrancado, la verdad que eso. Y pensando en eso, llegué a casa de Rudecindo cuando él y Nananina estaban hablando de cómo podrían contratar una comparsa. ¿No fue así, Rudecindo?
Sí, señor. Y usted me dijo que por 50 pesos su mamita me la conseguía.
¿Mi mamita qué, chico?
Me la conseguía.
No, Rudecindo, yo no te dije así. Yo no te dije tela.
¿Cómo tela?
Sí, chico. Lo que yo te dije fue, por 50 pesos mamita tela consigue. O sea, sí. Que mamita conseguía tela para hacerse los vestidos que necesitaba.
Pero usted no estaba hablando de la comparsa.
No, pero a mí que esta gente hablando bobería, a mí que me importa lo que estaban hablando ellos.
Ah, sí, escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Usted cuenta desde luego los sucesos a su modo, pero se vale de todo para estafar al gallego. Y como en su explicación hay mala intención oculta, pague 100 pesos de multa y cumpla un mes de prisión.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Señoras y señores, no es raro que un cubano se refiera a otro despectivamente llamándolo animal. ¿Eh? como si nosotros todos no fuéramos animales. Somos animales y nos parecemos mucho a los demás. ¿Qué dice el cubano de una mujer demasiado delgada? Dice, es un grillo malojero. ¿Qué dice de una persona grosera? Si se cae, come hierba. Y el que se hace el bobo entre nosotros es una mosquita muerta, ¿no? Pero el cubano ignora que hay animales de un valor insospechado. Y ese valor queda claro en una encuesta realizada a nivel internacional donde se identificaron los 10 animales más cotizados del mundo. En casi todos los casos, la venta de estos animales es ilegal. Muchos de ellos provienen de África, están en vía de extinción y hay quienes están dispuestos a pagar desde 6.000 a 6 millones de dólares por uno solo de esos animales. Si usted va a llamar animal a alguien, bueno, debe especificar a qué animal se refiere. Porque hay animales cuyo valor material los sitúa en un rango casi superior al nuestro, al humano. Y a la cabeza de esos animales está el caballo semental pura sangre, que puede llegar a costar, amigos, 6 millones de dólares si es joven. Este caballo debe tener por lo menos un antepasado común entre los 3 sementales a los que se considera fundadores de su raza. Y suele ser este caballo el favorito en las carreras donde se reparten premios millonarios. Si usted decide insultar a alguien llamándolo animal, aclare que el animal al que se refiere no es un pura sangre, porque entonces va a estar elogiándolo. El segundo animal mejor cotizado del mundo es el dromedario, esa especie de camello de una sola joroba, cuyo precio puede ascender a 3 millones de dólares. Los dromedarios son originarios de la península arábica, dice esta encuesta, pero han sido introducidos por el hombre en multitud de lugares. Se caracterizan por su fácil adaptación a los climas extremos y son capaces, escuchen esto, son capaces de sobrevivir sin alimento ni agua durante varios días. Yo creo que la capacidad de aguante del pueblo cubano nos emparienta con el dromedario. Aquí estamos, vivitos y coleando, fíjense en ese verbo, colear, vivitos y coleando después de 60 años de atropellos e infamias. Después del caballo de pura sangre y del dromedario está el oso panda, que puede costar 2 millones de dólares y cuya caza y muerte en China es castigada con la pena capital. Ninguno de estos animales tiene talento empresarial, ninguno tiene capital político, ninguno ha hecho alarde de conocimientos relacionados con las nuevas tecnologías, ninguno ha hecho promesas de prosperidad o de igualdad al resto de los animales. Al contrario, todos se han limitado a ser. ¿Por qué nosotros, los seres humanos, tan animales como ellos, no podemos hacer lo mismo? Y lo más curioso es que el cubano vive descubriéndose en ellos, reconociéndose en los demás animales. El pesimista para nosotros es una tiñosa. El astuto es un bicho. El cobarde es un jutía. El tonto es un guanajo. El vago es un zángano. El que no se baña, un cochino. El que está perdidamente enamorado de una mujer está metido como un caballo. ¿O no es así? El que no hace nada o vive del cuento, majasea. Quien no prospera va para atrás como el cangrejo. Y al que le preguntan por qué no hace algo que debería hacer, ¿qué responde? ¿Con qué se sienta la jicotea? Amigos, somos más animales de lo que sospechamos ser.
Pero ando recogiendo rúbricas, por justicieramente mítica, yo traigo ahora una propuesta única. Belleza de una planta herbácea, flor mariposa tan espléndida,
y el tocororo y sus colores, pero conocido por libros y décimas. Que gato, ni gato, ni perro, que caballo, ni caballo. El venado y la tía se han mudado pa' los callos. Los manatíes perdidos, el mudo en su meta y saca. Por no hablar de las traiciones que nos han hecho la vaca. Ay, por eso mi propuesta es tan peculiar.
El puerco mamífero nacional.
Un monumento le deben dar.
El puerco mamífero nacional.
La iglesia lo debería santificar.
El puerco mamífero nacional.
Secular, un secular, un prestigio fino y secular.
Señoras y señores, nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García. Acompáñenos.
Como uno más de la familia, desafiando normas higiénicas, en bañaderas o halcones, fueron transfusiones de canto era gélida. Tuvo las 15 graduaciones, bombeada por su corazón, y en el mercado agropecuario se comporta como el índice de hoyos. ¿Quién ha visto un fin de año sin esta nube de aromas? Lo mismo en los barrios ricos, en las más humildes lomas. Que gato, ni perro, ni perro.
No hay nepotismo.
Siempre enfermo los conejos, los delfines para el turismo. Los manatíes perdidos, el mundo en su mete y saca. Por no hablar de las traiciones que nos han hecho la paz. Por eso mi propuesta es tan peculiar.
El puerco mamífero nacional.
Ay, no sé si el presidente a mí me lo quiere
aceptar. Gracias, Orlando. Y efectivamente nos vamos de paseo. ¿A dónde vamos hoy? Apriétense los cinturones, ya viene el coche. Les invito a que suban conmigo. San Juan de los Remedios, más conocida como Remedios, en la provincia de Las Villas. Fundada en 1513 por el español vasco Porcayo de Figueroa, tras los pasos de Diego Velázquez de Cuellar. Aunque es conocida como la octava villa, algunos historiadores afirman que es en realidad el tercer emplazamiento español más antiguo de Cuba, precedido por Baracoa en 1511 y Santiago de Cuba en 1515. Una de las primeras familias fundadoras fue la de Francisco Manso de Contreras, cuando su hijo Andrés Antonio Manso de Contreras se asentó en ella en el año 1606 con el objetivo de defenderla en contra de los piratas y filibusteros. Está ubicado a unos 5 kilómetros de la costa norte de Cuba y a unos 10 kilómetros por carretera de Caibarién. En Remedios se pueden encontrar ejemplos de la arquitectura española del siglo XVII en buen estado. Su principal atractivo es la iglesia mayor San Juan Bautista, que tiene 13 bellos altares enchapados en oro. Estos altares y otras obras de arte permanecieron camuflados bajo capas de pintura por varios siglos para evitar su saqueo por los piratas. Y fueron redescubiertos paulatinamente entre 1944 y 1954, cuando Eutimio Falla Bonet, un recordado filántropo cubano, costeó la reconstrucción de la iglesia. Cuentan que después de un ataque del Olonés, las opiniones de los pobladores de la villa respecto a su localización se dividieron. Unos querían trasladar la tierra adentro, mientras que otros preferían quedarse y enfrentar a los piratas. De los que optaban por marcharse, un grupo de 37 ciudadanos dejaron San Juan de los Remedios. Y en 1689 llegaron al lugar donde hoy se asienta la ciudad de Santa Clara. Las llamadas ferias de San Juan son celebradas dos veces al año, el 24 de junio, que es la natividad de San Juan Bautista, y el 29 de agosto, el martirio de San Juan Bautista. Su festival navideño, las Parrandas Remedianas, comienzan el 16 de diciembre y culminan el 24. Estas coinciden con las misas de aguinaldo correspondientes a la novena del Niño Jesús. Durante el mismo, la ciudad se divide en dos bandos, el Carmen, también llamado Carmelitas y representados por el Gavilán, y San Salvador, representados por el Gallo. Y la apoteosis llega el último día cuando tienen lugar la competencia de carrozas engalanadas, fuegos artificiales y trabajos de plaza. La fiesta comienza a las 5 de la tarde y la celebración no concluye hasta el amanecer. Hay un museo dedicado a estas parrandas donde hay una valiosa colección de maquetas, fotos de años pasados. Y entre sus figuras relevantes podemos citar a Alejandro García Caturla. San Juan de los Remedios, o Remedios, un pueblo que se caracterizaba por su alegría.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.